Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos una vez más a esta serie titulada, va a aparecer en la pantalla, Gloria a Dios. Vamos a ver la parte 2, Fe en contra de las circunstancias. Muy interesante que pocas personas, esto no es una crítica, es una observación a través de los años, pocas personas vencen circunstancias a través de la fe. Estoy hablando gente de nuestro campo, gente que ha sido expuesto a fe, a la enseñanza de fe, y aún ese es un grupo. Otro grupo de cristianos en general, si usted les pregunta que si tienen fe, ellos dicen que sí. Y hay tanta confusión. Aún al mundo usted le pregunta si hay fe, si tienen fe, y ellos dicen que tienen fe en Dios. Porque la palabra fe ha sido muy diluida. Usan como tengo fe en el Chevrolet, en la Ford, en el Nissan, en Toyota, en cualquier marca de carro, en una marca de celular, una marca de televisiones, o etcétera. Y aunque fe correctamente también quiere decir confianza en un sentido, y quieren decir tengo confianza en esta marca, tanto se usa la palabra que se ha familiarizado tanto y que nos hemos familiarizado tanto al grado de diluirla. Yo estoy hablando de la clase de fe de Dios. Lo que voy a hacer en los primeros minutos, tal vez me lleve la primera media hora, vamos a establecer unas bases que no lo hice en la primera sesión. Vamos a establecer unas bases bíblicas acerca de esto, de la fe. Okay, vamos a hacerlo. No lo hice la primera vez, aunque di muy buenos puntos ahí o comprobé con la Biblia todo lo que estaba hablando. Pero quiero ser un poco más tal vez ordenado en lo que voy a hablar ahorita y así avanzar y dar un buen entendimiento. El texto base o la historia base o la que estoy usando, los textos bases, es algo que sucedió en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4 y en el versículo 35 al versículo 41. Esos son los versos que vamos a leer y le damos gracias a Dios y dependemos del Espíritu Santo que nos va a guiar en la enseñanza. Amén. Lo recibe así. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Una de las cosas que tiene que ver es que el Señor Jesucristo dio una palabra ahí. Dijo, esta fue la orden, esta era la palabra para ellos, esta era la promesa para ellos, para los discípulos. Les dijo, pasemos al otro lado. Verso 35, al otro lado. Pasemos al otro lado, ok. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Note que la tempestad de viento, el propósito del diablo enviar esa tempestad era para ahogar la palabra o para diluir la palabra o poner duda en los que habían oído. ¿Cuál palabra? Pasemos al otro lado. El Señor dijo, pasemos al otro lado del mar. Pero en este caso el mar de Galilea. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Quiero que vea el versículo 37 en la nueva versión internacional. Voy por pasos aquí. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. ¿Cuándo se desató esa fuerte tormenta o tempestad? Después que él dijo, vayamos al otro lado del mar, pasemos al otro lado del mar. ¿Entiende la diferencia? La palabra de Dios le dice, por su llaga fuimos curados. Y usted empieza a desatar esa palabra y viene una situación o viene una enfermedad o viene algún problema. Ciertamente tenemos que usar sabiduría y ver que nosotros no le dimos lugar al diablo y provocar ese problema. Tiene que ser terriblemente honesto con usted. Aún así hay solución y gracias a Dios hay una misericordia que Dios nos extiende y hay una restauración. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento para ver una mayor misericordia en operación y una mayor restauración. ¿Ok? So, quédese con esa idea. verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Cabezal quiere decir una almohada, la popa es la parte, creo, de atrás del barco o de la lancha, sí, la parte de atrás es la popa. Ayúdame la Nueva Versión Internacional, ese verso, por favor. Estaba en la popa, es igual. A ver, otra versión, Nueva Traducción Viviente, o en la parte posterior de la barca. Te quería estar seguro de eso. Con la cabeza recostada en una almohada. Eso es lo que es un cabezal, una almohada. Bien, sigamos el versículo 39, en la versión que estamos en la Reina y Valera, 60. Verso 39. Y levantándose, ¿ahora qué hizo? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento. Note otra vez. Y levantándose, reprendió al viento. ¿Qué estaba haciendo? Estaba usando el poder de la fe y la autoridad para ir en contra de aquella circunstancia adversa. Fe en contra de las circunstancias. ¿Sí? ¿Puede ver? Él estaba usando ese poder de la fe. Él estaba usando esa fuerza espiritual de la fe. El Señor estaba usando la ley de la fe en contra de las circunstancias. Reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o calma. 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tienes fe? Nueva Versión Internacional, en ese versículo 4:40. Es interesante esto. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Curiosamente, la manera en que lo dice los dos, tanto Reina y Valera y la Nueva Versión Internacional, cuando dijo, ¿cómo no tenéis fe? Acababan de oír la parábola del sembrador. Acababan de oír la parábola del sembrador. Nueva Traducción Viviente, en ese versículo. Todavía no, dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Usándolo en el contexto, acabando de oír, todavía no tienen fe, acabando de oír la parábola del sembrador. Para nosotros, podemos decir así, ¿todavía no tienen fe operando en ustedes? ¿Todavía no tienen fe usándola? ¿Todavía no la pueden usar? Ahorita me voy a explicar. Ya mencioné la vez pasada, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y tal vez, a veces, pienso que debía haber empezado con ese orden. Pero es igual. No es como, lo estoy diciendo como para que alguien de ustedes me mande un correo y me diga, oh, sí, debiste haber empezado. Simplemente quiero establecer bien la base. Y es lo que quiero hacer esta sesión. Porque esto le va a ayudar a enfrentar las circunstancias y los problemas que haya. Otra cosa que dije, cuando me escuche, escúcheme muy bien, con detenimiento. Ahorita hace unos momentos mencioné, también tenemos que ser cuidadosos de que nosotros no estamos provocando eso. Hay muchas personas dándole lugar al diablo en sus vidas. Por ejemplo, si usted es creyente, nacido de nuevo, usted no tiene ningunos negocios metiéndose droga a su cuerpo, alcohol, tabaco, pornografía en su mente o cosas así. Eso le va a dar mucho lugar a Satanás en su vida. Eso puede abrir puertas al diablo para poner enfermedades, desde enfermedades mentales o enfermedades físicas, crónicas en sus órganos. Hay otras personas que se enfocan tanto. Por ejemplo, yo creo mucho en el trabajo. Hay una bendición en el trabajo. Pero no todo es trabajo tampoco. Hay gente aquí en los Estados Unidos y en otros países tal vez que para ellos trabajar es como una enfermedad. No van a trabajar. Pero hay una bendición en el trabajo, pero también usted tiene que creerle a Dios y Dios le dio un trabajo. Si Dios le dio un trabajo es porque Dios se lo proveyó y Dios sabía que no iba a interrumpir nada de lo que usted haga en las cosas de Dios. No lo va a interrumpir para orar, para pasar tiempo con el Señor, aún para pasar tiempo con su familia, para ir a su iglesia, para servir como debe de ser. No va a haber ninguna interrupción porque Dios le dio el trabajo. Si usted tomó un trabajo porque alguien le ofreció y usted tiene una necesidad financiera, son dos cosas diferentes. No estoy condenando a nadie, pero quiero que usted tenga entendimiento. La Biblia dice, sobre todas tus posesiones, tienes que adquirir conocimiento, sabiduría, entendimiento. Dios es, o sea, usted es de Dios y Dios es de usted. Usted es del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es la palabra. Usted es de la palabra y la palabra es de usted. Hay una unión ahí. O sea, yo soy del Señor y el Señor es mío. ¿Se fija? O sea, somos nuestros. Si usted ve esto así, usted debe de verlo en su corazón y decir, esto es de verdad, es de Dios, o me estoy engañando a mí mismo. Estoy diciéndole puntos, son como golden nuggets, como unas pepitas de oro ahí, que le pueden ayudar a hacer su vida mejor y definitivamente cerrarle toda autoridad a Satanás. Toda autoridad. Toda autoridad al diablo usted puede cerrarle ahí. Gloria a Dios. Pero tiene que ser terriblemente honesto. Tal vez alguno de ustedes diga ahorita, sí, hermano Hughes, ¿sabes qué? Yo tomé un trabajo nada más porque, pues, tenía que tomarlo porque no tenía más opciones, tengo que pagar esto, pagar el otro, pagar allá. All right. Con esto de ninguna manera es juzgarlo, criticarlo, condenarlo. Pero aquí le estoy diciendo cómo cambiar esas circunstancias. No tiene que tener, otra vez, yo creo en trabajar. Pero hay gente que tiene dos o tres trabajos. Algunos de ustedes rápido van a decir, hermano, usted tiene dos trabajos, usted es un ministro y aparte tiene un negocio con animales. Es cierto, pero ve, yo lo controlo. Especialmente el negocio con los animales. Yo controlo mi tiempo para no fallar a mi llamado y a mi trabajo principal, por así llamarlo. Lo controlo. Yo controlo los tiempos, los horarios, los días. Amén. Y es cierto que a veces tenemos que trabajar 14, 16 horas por lo mismo, combinar los dos trabajos. Pero es sorprendente porque alguien me dijo hace tiempo atrás, un miércoles por la tarde, eran más de las 6 de la tarde, yo iba a hacer una llamada a alguien. Cuando agarré el celular, mi celular normalmente no suena, lo tengo siempre supuestamente vibrador, pero ni siquiera vibra. Yo lo digo que lo tengo en mudo, porque no, en fin. Y iba a agarrar el celular para marcarle a alguien. Y en eso vi en la pantalla que alguien me estaba llamando. Un pastor amigo mío muy querido. Me llamó y me dijo, me saludó. Y después de saludarme me dijo, te iba a llamar durante la mañana. Y me dijo esto, pero sé que eres un hombre muy ocupado porque siempre estás trabajando. Y después de eso me dice, necesitas descansar. Y le dije, lo que pasa conmigo, yo le contesté a él, lo que pasa conmigo es que yo descanso mientras trabajo. I rest while I work. Yo descanso, le dije así en inglés porque él habla inglés. Y él entendió y luego me contesta él ahora, tú eres como aquel hombre que dijo que cuando de verdad encuentras algo que Dios te mandó a hacer, nunca trabajas. Exactamente. En otras palabras, cuando algo es un asignamiento de parte de Dios, realmente no está trabajando. Está siempre en reposo, en el reposo de Dios que habla aquí. Claro que hay un esfuerzo físico, a veces necesitas tomar una tarde para descansar o algo así, un día para descansar físicamente. Pero hablando que no tenemos eso de... Cuando yo oigo personas decir, he oído gente decir tanto en inglés como en español, oh, gracias a Dios es viernes, porque trabajan sábado y domingo. Y dicen, gracias a Dios es viernes. O en inglés oí a alguien decir, TGM, TGMF. TGIF. What's that? ¿Qué es eso? Le dije, TGIF. Thank God it's Friday. ¿Sabes qué? Me dice que esas personas están en el trabajo equivocado. Porque hay un gozo de ellos como el mundo. Es el mundo, oh, es viernes, oh, el lunes no tengo que trabajar. Porque así pueden pistear los 3 días o pistear 2 y curarse la cruda el lunes. Eso indica entonces que están en el lugar equivocado. No hay una asignación. Bueno, el mundo no sabe ni en qué está. El mundo siempre está equivocado. Pero los cristianos entonces no saben ellos. Lo que están haciendo no es una asignación de parte de Dios. Porque deberías de disfrutarlo. Yo disfruto lo que hago. Disfruto lo que hago. Las dos cosas, ministerio y mi negocio. Lo disfruto. Disfruto. Se iba a sorprender. Usted está viendo esta enseñanza el jueves por la noche. El domingo por la tarde, después de salir del servicio, normalmente es el día o la tarde, el domingo en la tarde, después de mediodía, las horas que restan de horas luz antes de irnos a dormir el domingo, es cuando normalmente descansamos. En su mayoría, Nubia y yo. Pero hay veces que no podemos. Eso es muy poco, pero no nos enojamos por eso. Entonces, vi a Nubia doblando ropa. Estaba doblando ropa. Doblaba una ropa ahí. Y estaba arreglando unas camisas de Anthony que le quedaban, según él, grandes. Y las estaba ajustando más. Con una máquina de coser, luego la estaba planchando, y así pasó toda la tarde. Pero mientras ella estaba haciendo eso, en algunas ocasiones fui a decirle algo y me decía, espérame, y se topaba su audífono y estaba oyendo una enseñanza en inglés, hermano Copeland, hermano Hayes, nuestros mentores. Y me dice, espérame, y le ponía pausa. Sí. Mi hijo, un primo hermano mío que vino a verme de hace muchos años, vino a visitar a un primo mío. Fuimos a Wilcox a recoger unas gallinas. Parte de la tarde lo usamos para eso, después de comer. Mi primo se fue a un departamento que tenemos a descansar. Después de que llegamos, ayudó a bajar las gallinas. Yo me fui adentro de la casa y me puse a estudiar unas cosas, escribir parte del ministerio, nuevas series, etcétera, pasar un tiempo con el Señor ahí por unos planes que el Señor tiene, algo ahí, unas cosas. Luego, antes de eso, el sábado estuve compartiendo bastante la palabra también con mi primo, bastante, bastante, él con su Biblia. Y luego cuando fuimos por las gallinas, hora y media tal vez, de donde casa hasta Wilcox, a donde fuimos, al lugar donde fuimos, tal vez, o pasado de una hora estuve predicándole igual con la Biblia, él con su Biblia, íbamos, mi hijo Anthony iba manejando. Y le doy ejemplos por lo siguiente, porque estaba predicándole a él como predico aquí, ya había predicado el domingo en la iglesia, no estaba cansado, no dije, otra vez voy a predicar. Estaba predicando igual aquí, estaba diciendo, ve aquí, ve acá, y estaba explicándole como le estoy explicando ahorita cosas a usted. Es parte de lo que hago. Y estaba hablando. Lo disfruté. Y etcétera. Días de grabación, días de esto, días de bla, 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 bla. ¿Cómo hacemos todo esto? Porque estoy bajo un asignamiento y por fe ahora el reposo de Dios está operando en mi vida. Una vez más, no dije a mis críticos, oh, tienes que descansar o algo. No dije que no tomes un día para descansar. El día domingo fue algo diferente, algo a veces tenemos más ocupaciones. La semana iba a ser una semana con ocupaciones y pudimos usar el domingo por la tarde para ocuparnos, ¿sí? Pero ahí pudimos usar también tal vez un lunes, tal vez no igual de las 1 de la tarde, tal vez después de las 3 de la tarde, o algo así el lunes, y poder descansar algo, unas 2 o 3 horas, aunque después luego nos vamos a dormir. Así que el descanso es bastante ya en lo que a mí concierne, 3-4 horas durante la tarde, y luego después te vas a dormir, luego duermes toda la noche, pues gloria a Dios, levantas bien, bien descansado. Tienes que ser sabio entonces cómo usar su tiempo también, y no estar como Drácula con el celular en la madrugada, metiéndose luz ahí al cerebro y cansando su vista, etcétera. Pero eso es lo que pasa, usamos nuestra fe y podemos usar, hemos usado nuestra fe así por años. Usé este ejemplo nada más no para decirle qué hago, no para darle a saber qué hago en mi vida personal o en mi vida privada, no para decirle todo exactamente lo que hago. Pero la razón cuando lo hago es para darle un ejemplo de que uso mi fe al igual que usted puede usar su fe y cambiar circunstancias. Y usted pudiera no estar, tener que estar atado a menos que Dios le haya asignado, pero si Dios le asignó ese trabajo, usted puede controlar sus horarios y no tiene que trabajar igual que el mundo. No tuviera que. ¿Por qué tiene que trabajar el domingo, por ejemplo? El domingo es día del Señor. A menos que después de... ¿Por qué tendría que trabajar? Al mundo no le interesa si usted va a la iglesia o no el domingo. No está de moda ahorita. Pero a nosotros nos debe de interesar. Entonces usted cambia sus horarios o lo hace en la tarde o algo así, pero le da el primer lugar al Señor. Un ejemplo. Lo mismo en su cuerpo, enfermedades. ¿Por qué tiene que aceptar si es normal? O si tengo que, me tengo que enfermar, tengo tal edad. No tiene que aceptar eso. La Biblia dice en el Salmo 91, aún en la vejez van a fructificar, estarán vigorosos. En Salmo 92, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso! Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Gloria a Dios. Ahora vaya conmigo. Vamos a continuar con esto de la fe. Vaya a Romanos, vamos a explicar esto de la fe. ¿Cómo no tenéis fe? Bueno, yo tengo fe, pero... Vaya a Romanos capítulo 12, vamos a explicarlo. Versículo 3, es establecer esas bases. Gracias, el Espíritu de Dios me está recordando. Establece las bases, muy bien. Romanos 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A la medida de fe. Con todo, y que creo que la Nueva Versión Internacional es una buena versión. En este versículo no le recomiendo. Creo que, ayúdame con la Nueva Versión, aquí dice algo diferente. Según la medida de fe que Dios le haya... Oh, ok, entonces sí está bien. No, sí está bien. Según la medida de fe. Hay una versión que dice una medida, pero es la medida de fe. Dios le da a usted la medida de fe. ¿Cuándo se nos dio la medida de fe? Cuando nacemos de nuevo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, Dios nos dio de su fe. ¿Sí? Note Hebreos, estoy en el mismo punto. Estoy en el mismo punto. Estoy comprobado que usted tiene fe aquí. Entonces, el problema para cuando el Señor Jesucristo, hay una situación o un problema para nosotros si no entendemos cuando el Señor dijo, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Si ya tenemos fe, alguien le pudiera decir al Señor, Señor, pues sí, sí tengo fe, tengo la clase de fe de Dios, tengo la clase de fe de Dios en mí. Bien, vamos a explicarlo y el Espíritu de Dios los va a iluminar y les va a dar entendimiento. Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, por favor. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Note, el autor y consumador. Podemos decir el que principia y el que finaliza su fe. La fe es de Jesús, la fe es de Dios. Usted y yo, sin el Señor Jesucristo, no podemos producir fe. Quiere decir que el espíritu humano, ahora en Cristo que estamos nosotros, produce fe, pero es por Él. Pero sin Jesús no podemos producir fe. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, vaya a 2 de Pedro, capítulo 1. Vimos que, vamos por partes, vimos que tenemos la clase de fe, se nos dio la medida de la fe. ¿Cuándo se nos dio la medida de la fe? Cuando nacemos de nuevo. por Jesús ahora en nosotros. Él es el autor y consumador de la fe. Antes de ir a las cartas de Pedro, vaya por favor conmigo. Pedro, Romanos 12, 2, ya lo dije, el autor y consumador. Efesios 2, gracias Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Oh, gracias Padre. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿A cuál fe? La medida de la fe, ¿sí? La fe del Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, esto no es de ustedes, pues es don quiere decir regalo de Dios. Que cuando dice, y esto no es de ustedes, pues es don, un regalo de Dios. ¿A cuál es el regalo? ¿La gracia o la fe? La respuesta es los dos. Dios es un Dios de gracia, la gracia fue dada por amor, motivada por amor. Pero cuando Dios nos da su gracia para ser salvos, cuando alguien nos predicó el evangelio, fuimos traídos a convicción de que necesitábamos un salvador, y ahora la persona recibe a Jesús. Pero ¿cómo la recibió ahora? ¿Cómo recibió la gracia? Por fe. Ahora Dios da su gracia, pero nos da su fe para que por medio de la fe nos apropiemos de su gracia. ¿Sí? Ya entendemos eso. Aquí en el Espíritu. ¿Dónde? En el Espíritu. Seres tripartitos, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, note, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es en el Espíritu, en esas tres entidades. El Espíritu y el alma no son necesariamente lo mismo, aunque están conectados. El Espíritu es donde habita Cristo. Es en el Espíritu donde se ha manifestado el autor y consumador de la fe, o la clase de fe de Dios, o la medida de la fe. Fue puesta en el Espíritu, pero no en el alma, y menos en el cuerpo. El alma es donde está la mente, voluntad, emociones, intelecto, recuerdos, etc. Ahora, es en el Espíritu donde fue puesta la fe. La fe está en el Espíritu. No hay ningún problema ahí. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero hay algo aquí interesante. Porque, entonces, ¿qué pasa con el alma? Y es donde se trata de esa fe ahora. Tiene que ser estimulada para que esa fe vaya y vaya cambiando ideas aquí en nuestra alma. Maneras de pensar. Usted tiene toda la fe. Vamos a oír otro versículo. 2 Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa o costosa que la nuestra. El apóstol Pedro nos dice que tenemos la misma fe que él tuvo cuando anduvo aquí en esta tierra. Oh, alguien de ustedes dirá, yo no he resucitado a nadie con la sombra, o ha sanado a nadie cuando he caminado y que cae mi sombra. Yo no resucitó a Dorcas o a Tabita en la Biblia, en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, pero también dice que con la sombra gente sanó. Yo no he hecho eso, hermano Jesús. ¿Cómo tengo la misma clase de fe? Ya, pues él lo dijo, a menos que le mintió, a menos que le dijo mentiras. No, no le dijo mentiras. Lo que le está diciendo es que dentro de usted está esa fe. Dentro de usted la fe ya está. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí en Marcos capítulo 4, el versículo 40? ¿Cómo no tenéis fe? Oh, muy buena pregunta. Si entonces tenemos la fe del Señor Jesucristo, o la fe de Dios en nosotros, unos versículos más para comprobarlo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Note, somos justificados por la fe de Jesucristo, no la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. ¿Dónde está esa fe de Jesucristo? En nuestro espíritu. Ah, ¿se acuerda? Espíritu en mi cuerpo. Oh, aquí está. Luego en el versículo 20, verso 20, Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, en la fe del Hijo de Dios. Esa fe del Hijo de Dios vive dentro de mí. La pregunta es, entonces, si ya tengo la fe, entonces, ¿por qué el Señor dijo, cómo no tenéis fe? ¿Qué quiere decir eso? La respuesta, después de estos anuncios, algunos de ustedes necesitan recibir al Señor Jesucristo, y si ya lo recibieron, compartan esta enseñanza a alguien y díganle, ve el anuncio. Aleluya.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar escuchando y descargando el contenido. Puede ser una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias.
Estar asociado con Ministerios Palabra de Fe significa que usted es parte vital de nuestro ministerio en nuestro alcance al compartir la palabra de Dios. Sea parte de cada salvación, sanidad y cada vida cambiada. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre con una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, un dólar. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna.
Gloria a Dios. Amén. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos, socios de Ministerios Palabra de Fe, que nos ayudan a llevar la palabra a diferentes lugares, exactamente a través de no solamente la internet. Algunas personas piensan que el internet es gratis, no en el caso nuestro. ¿Sabe dónde está situado Ministerios Palabra de Fe? Es un área interesante aquí. Y tuvimos que trabajar con la compañía de, creo que fue Cox Communications, para poder traer la fibra óptica a las calles o la dirección donde están el edificio. Y tuvimos que hacer un contrato con ellos. Y lo que sucedió es que subió el precio del internet tremendamente, tremendamente. Y el costo por año es poco más de alrededor de $6,000 por año para poder subir. No es igual que tener algo en, como el decir tengo internet en casa. Mantener la página de internet, todo eso. Y aparte por radio y televisión, y le damos gracias a Dios porque considere si alguno de ustedes no ha extrae información espiritual. ¿Qué tanto es lo que usted ve? ¿Qué tanto es lo que usted aporta? Vea el porcentaje, la diferencia. Esto, dar no es una obligación en ninguna parte. Dios ama al dador alegre, de ninguna manera es una obligación. Pero considere en su corazón, considere, si no es socio con Ministerios Palabra de Fe, consideren serlo, mínimo ore. Si usted está extrayendo, es como si usted va a comer a McDonald's, y no quiero estarle dando publicidad, pero son restaurantes de comida muy, 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 muy comunes. Algunos de ustedes deberían de parar de ir a comer ahí. Pero es como ir a comer a McDonald's y pagar en Burger King. No, considere dónde está alimentando y dónde extrae mucha información espiritual. Y ayudarnos a llevar la palabra a otros lugares. Y hay medios, si usted vive en México, a veces la gente tiene esa idea, bueno, es que vivo en México, soy pobre, no alcalde. Dios puede multiplicar su semilla. Hay gente en México que empezó dando unas cantidades muy pequeñas en pesos mexicanos, y es cuestión de un tiempo, 2, 3 años, 4 años, donde han enriquecido, han aumentado sus finanzas, que ahora están dando mucho más que eso, mucho más que lo que daban al principio. Porque las leyes de la siembra y la cosecha funcionan, funcionan y funcionan muy bien. Porque Dios va a multiplicar lo que usted dé, pero hágalo en fe. Muy bien, continúo entonces. La pregunta es, ¿cómo aplica aquí en Marcos, en el capítulo 4 y en el versículo 40? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Voy a volver a repasar esto con las otras versiones. Adelante con las siguientes versiones, en el mismo versículo. Todavía no tienen fe. Nota que dice, todavía no tienen fe, o cómo no tenéis fe. Entonces, ¿cómo alguien pudiera decir, pues contradice este versículo que nos dijo que ya tenemos fe? Pero la Biblia no se contradice, se complementa. Todavía no tienen fe, la siguiente versión. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe igual. Siguiente versión. ¿Cómo no tenéis fe? NBLH, por favor. O dice lo mismo. O que la otra versión dice lo mismo. ¿Cómo no tenéis fe? Muy bien. Oh, perfecto. La respuesta a esto es que en este versículo el Señor nos está refiriendo que usted y yo no tengamos fe, porque en el segundo pacto se nos revela que tenemos la fe de Jesucristo, como ya vimos anteriormente. Sin embargo, aquí está hablando entonces, si la fe ya la tenemos en el Espíritu, el asunto está hablando que cómo no tienes fe operando, cómo no la estás usando. Y la manera en que esa fe tiene que ir es aquí. Note, en el 12.2 habla que tenemos la fe, ¿verdad? Romanos 12.2, fíjese, 12.2 de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Nos conforme a este siglo, a este mundo, no te amoldes, no te conformes. Lo que hable ahorita no tiene que, es la enfermedad, el trabajo, esto, no tengo dinero, no me alcanza, estoy muy preocupado. Te estás amoldando a eso. No negamos los problemas. No negamos las circunstancias, pero le negamos a las circunstancias el derecho de dominar nuestra vida, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí viene, transfórmate para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 3 habla de que ya nos fue dada la medida de la fe, en el verso 3. Sin embargo, si ya tenemos la fe, la tenemos en el Espíritu. El problema está, lo que dice otra vez, verso 2. ahí donde está y es el que tenemos que entender. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. He ahí el problema. El problema radica aquí entonces, para entenderlo así, fácil, sencillo, una manera práctica de entender esto. Usted nace de nuevo, alguien le predicó la palabra o alguien le predica la palabra, si usted no ha nacido de nuevo, usted vio el anuncio ahorita y usted recibió a Jesús como Señor y Salvador. Hay una convicción de que usted necesita un Salvador. Y usted gusta del don celestial ahora. Usted dice que yo creo que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, que mi salvación es únicamente, solamente, exclusivamente a través de Jesucristo, su obra terminada. Él llevó todos mis pecados. Lo recibo, recibo a Jesús como mi Salvador. Lo hace de corazón. Dios le pone esa, usted recibe esa gracia, entonces, pero Dios le da esa fe momentánea en su espíritu para poder aceptar eso, aceptar la salvación que Jesús ofrece. En ese momento, la clase de fe de Dios es puesta entonces usted, ya lo vimos antes de los anuncios. Esa clase de fe es puesta dentro de usted, ¿sí? Pero ahora el problema está que también vimos en 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. El problema está en el alma. Cuando el Señor dijo, ¿cómo no tenéis fe? Es que esa fe tiene que ser constantemente ahora, una vez que usted ya nace de nuevo, fe está aquí en el espíritu, pero ahora esa fe tiene que ser constantemente estimulada con la palabra de Dios. Parte de confesar la palabra le ayuda a estimular su fe. Actuar en la palabra le ayuda a estimular su fe. Y esa fe va, que está aquí en su espíritu, pero está conectada, el espíritu y el alma están conectados. Y por así decirlo, para que usted lo entienda, esa fe tiene que subir aquí a sus pensamientos, aquí a su alma, porque está aquí en el espíritu, sube aquí donde está su alma, su mente, su voluntad, sus emociones, sube aquí donde está la incredulidad, el temor, donde oímos la voz del diablo, aquí en la mente, y esa fe empieza a crecer, se empieza a desarrollar. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 15, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. ¡Uf! ¡Qué bueno está esto! Vaya a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, aparte de ese versículo. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vuestra fe va creciendo. ¿Dónde crece? En tu espíritu se hace uno con Cristo. Tu espíritu, la fe en su espíritu es perfecta. Entonces esa fe tiene que ir creciendo aquí. Cuando digo crecer, estoy hablando o de desarrollarse. Es la manera en que lo hace, es que va tomando toda el temor, duda, incredulidad, palabras contrarias a Dios, palabras del diablo, toda nuestra parte, la cultura, las palabras que la cultura habla, todo lo que, bueno, somos mexicanos, somos hispanos, tenemos que ser pobres, somos minoría, nada más los blancos prosperan y otros, los blancos son nuestro problema. No, no es cierto, nada de eso es verdad, pero por eso la fe va tomando control y fe y la fe está ligada con la palabra de Dios. Note esto, Marcos capítulo 4 versículo 26, y lo vamos a leer hasta el versículo 32. Note, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, la semilla de la palabra o la semilla de fe.
y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, brota y qué, y crece, esa semilla de fe, esa semilla de la palabra, brota y crece, sin que él sepa cómo, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega o la cosecha ha llegado. Siega con S, no con C, con S. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza o el grano de fe, o qué le parece grano, ponemos semilla, es lo mismo, la semilla de mostaza o la semilla de fe, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Oh. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Nota, después de sembrado, ¿qué hace? Crece. Después de que la fe de Dios fue sembrada en su espíritu, esa fe tiene que crecer. ¿Dónde? En su alma. Su espíritu es perfecto porque ahí vive Cristo, pero su alma, su otra vez, los pensamientos contrarios, la cultura del hombre, la tradición de los hombres, la forma de creer, de pensar. Por eso usamos tiempo los lunes para predicar del reino de Dios y el gobierno terrenal, porque los cristianos tenemos que ver cómo opera el reino de Dios y entenderlo y compararlo y ver cómo está operando el gobierno del hombre, y usar oración, usar palabras para hablar sobre nuestros países, pero también hablar semillas, usar semillas y hablar, y no poder estar apoyando cosas impías que los gobiernos están promoviendo. Aleluya. Gracias, Señor. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Oyendo la palabra, crece. Pero ahora esa fe también se tiene que desarrollar. Ve. Un ejemplo, aunque crecimiento y desarrollo a veces lo ponemos igual, hay algo, pequeñas diferencias. Por ejemplo, usted puede tener un árbol, un árbol pequeño, lo sembró, y el árbol va creciendo, pero llega un momento en que va a dejar de crecer hacia arriba y va a crecer hacia los lados, va a embarnecer. Lo mismo pasa con la gente, con los animales. Eso es el desarrollo. Amén. Aunque en algunos diccionarios lo ponen como desarrollo, entre los sinónimos pone crecimiento, o pone la palabra crecimiento entre varios sinónimos, da la palabra desarrollo. No estoy diciendo que está mal, nada más para entenderlo un poco mejor, es cuando le llamamos también, se robustece algo, se pone más robusto, no gordo, pero robusto, hay una diferencia ahí. Pero ¿qué pasa entonces? Una vez que la fe es puesta ahí, por el nuevo nacimiento, la fe tiene que ser activada ahora con la palabra de Dios. Pero cuando usted activa algo, lo activa una vez. Por ejemplo, el celular, una televisión inteligente, un iPad, una computadora. Usted la activa una vez, no la está activando a cada momento. Pero una vez que activa, luego después, creo que en los teléfonos, smartphones y todos esos teléfonos inteligentes le llaman, tienes que estar actualizando. Bueno, algo así. Tenemos que estar estimulando, en este caso, nuestra fe, oyendo la palabra de Dios y luego usándola, oyendo y usándola, oyendo y usándola, oyendo y usándola, la palabra, la va usando, como estaba diciéndoles, cuando en el 2019 venía de Phoenix, etcétera, no pude dormir bien, había orado yo, luego oró Nubia, pero finalmente, era cerca de mediodía, comí algo alrededor de las 11 de la mañana, pero aquí estaba esa duda, esa incredulidad, que si voy y no la hago y me desmayo, etcétera, y estaba yo hablando la palabra de Dios y dije, voy a ir, y ¿sabe qué? Al último vine, pero no les platiqué eso, pero vine para cuando se llegaron las 5 de la tarde que yo ya venía aquí, venía en camino a la iglesia, venía perfectamente bien, sin ningún síntoma. No venía débil, no me sentía ni débil ni fuerte. De esas pasaron cerca de 6 horas y vi la manifestación completa de lo que estaba creyendo. Dije, a partir de que comí, porque pasaron más horas, claro, más de 24 horas desde que me empecé a sentir mal, o cerca de 24 horas desde que me empecé a sentir mal, perdón. Pero lo que quiero decir es que me mantuve y logré lo que estaba creyendo y le dije, porque esa es la manera en que se va a desarrollar su fe, cuando usted la usa. Cuando usted la usa, esa es la razón. Quítele todo el legalismo y toda la obra muerta. Esa es la razón que nos sentamos y vamos a nuestra iglesia a oír la palabra o abrimos la Biblia. Esa es la razón que oramos en otras lenguas también o oramos, hacemos confesiones de fe. Estamos desarrollando nuestra fe. Nada de eso lo hacemos para quedar bien con Dios. Nada. Es para nuestro beneficio. Claro, Dios, nuestro Padre, se beneficia, pero en el sentido de que en lugar de tener hijos carnales, tiene hijos maduros. Y avanzamos el reino de Dios. En ese sentido, Dios se beneficia. Pero el beneficio lo recibimos nosotros más que nada. Porque a Dios está bueno, buenísimo esto. Cuando dijo aquí, entonces, ¿cómo no tenéis fe? Es ¿cómo no tienes fe? ¿Cómo no usas tu fe? ¿Cómo no tienes fe operando? ¿Cómo no tienes fe funcionando en ti? Ya la tiene dentro de usted. Pero cuando vemos que una persona no usa esa fe, es cuando decimos esa persona no tiene fe. O le llamamos poca fe también. En otra parte le llamó poca fe. Vamos a Mateo, capítulo 8. Gloria a Dios. Versículo 23, la misma historia, etcétera. Verso 23, 8:23 de Mateo, ya entrando en la barca. Verso 24, aquí se levantó en el mar una tempestad, etcétera, tan grande que las olas cubrían. Verso 25, pero él dormía, dice el 24, 25, y vinieron sus discípulos, le despertó y dice, Señor, salvos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Note, hombres de poca fe. Bueno, Mateo oyó así que dijo el Señor, hombres de poca fe. Marcos oyó cómo no tenéis fe. Para, sí, poca fe. Okay. Ay, Dios mío, ya no tengo tiempo de explicarlo, pero está buenísimo esto cuando el Señor dijo, y hay que, oh, gloria a Dios. Si entendemos esto, la vida va a ser más fácil. Y va a ser más fácil entender lo que leemos y aplicarlo en nuestra vida personal. Pero de una parte de los evangelios, en Lucas, y esto es algo que está bien, pero al mismo tiempo no está bien. Está bien una manera de entenderlo, pero la otra manera no. Y hay que entenderlo completamente. Primero aquí dijo poca fe, estás usando poca fe en operación, hay poca fe. Pero en otra parte dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces, hay veces gente dice, nomás con una poca de fe puedes lograr cosas. Y es cierto en el sentido y me ha pasado varias veces, especialmente saliendo y ministrando sanidad. Hay personas que no entienden nada de dones de sanidades, el mover del Espíritu Santo, unción, no entienden nada. Nada más vas y les explicas algo de sanidad, algo leve. Jesús ya pagó por tu sanidad como pagó por tus pecados. Les predicas como una hora y luego impones manos y la gente sana. En ese sentido es poca fe, poca fe. Pero la Biblia ahorita lo vimos aquí, duerme y se levanta de noche y la semilla brota y crece, sin crecer como etcétera. La semilla brota y crece. No es la perfecta voluntad de Dios que todo el tiempo estemos operando en poca fe o que recibamos cosas con una poca de fe. Tenemos que ir madurando, creciendo. Luego voy a explicar eso. Amén. Lo voy a explicar en esa área porque es importantísimo. Bien. Gracias, Señor. En Proverbios, en el capítulo 11, Proverbios, en el capítulo 11, aleluya. Y en el versículo 24 y 25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Bueno, ahorita hablamos de la semilla de la palabra de Dios, la semilla de fe, pero ¿sabía usted también que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, por el Señor Jesucristo, ahora en 2 Corintios 9, versículo 6, pero esto digo el que siembra escasamente, 2 Corintios 9, 6, pero esto digo el que siembra escasamente también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Cada uno dé como propuso en su corazón, queriendo decir, tal vez hay personas que empezaron a dar, han empezado a dar, pero no ven muchos cambios en sus finanzas. Y la única razón es porque esa semilla va a ir creciendo, semilla financiera en el reino de Dios. Pero note aquí en el versículo 10, dice, y el que da semilla al que siembra. Verso 10, el que da semilla al que siembra. Está hablando aquí, en, si usted lee o estudia 2 Corintios capítulo 8 y todo el capítulo, y 2 Corintios capítulo 9, Pablo estaba hablando acerca de ofrendas, de dar. El motivo es el amor. Por eso dice en el verso 7, cada uno de, verso 7, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el amor de Dios. No dice con tu cabeza. En el amor de Dios basado en que hace, hemos entendido cuánto Dios nos ama. Oh, gloria a Dios. Nos ama, nos ha dado de su gracia, de su amor incondicional. Nuestro nombre está escrito en gloria. Y dice, Señor, ¿cómo me puedes amar, Dios mío? ¿Cómo es que me puedes amar tanto? ¡Wow! Miserable mortal. Estoy hablando de nuestro lado carnal o en nuestro lado humano. Un miserable mortal que a veces no hace todo bien. Oh, pero gloria a Dios. ¿Sabes por qué nos ama? Porque nos ve en Cristo. Tenemos un pacto con Dios a través de Jesucristo. Dios nos ve basado en lo que el Señor hizo. Nos ve en nuestro espíritu y en nuestro espíritu habita Cristo. ¡Gloria a Dios por ello! Eso no es una excusa para ser lousy o tirado, flojo. No, no, al contrario, nos estimula a ser mejores porque, oh, man, Dios ha sido bueno. Es lo mismo en el área del dar. ¿Cuánto hay creyentes? Estoy creyendo, gloria a Dios. Y hay gente que se está peleando por ser los que van a dar $1,000,000. Una persona me dijo, no, yo voy a hacer. Otra persona me dijo en otra ciudad, no, hermano Hughes, yo voy a hacer el que voy a dar $1,000,000. ¡Hey! Gloria a Dios, como dijo aquel, no se peleense. Aleluya. 3, 4 de un millón, no hay problema. 5 de un millón, todo, lo vamos a usar. No me lo va a dar a mí personalmente. Rápido lo vamos a poner a alcanzar más gente para el reino de Dios, más gente para el Señor Jesucristo, porque el ministerio es palabra de fe, es primeramente un ministerio de enseñanza, pero también es un ministerio evangelístico, porque llevamos el evangelio del reino, pero también es un ministerio misionero, porque llevamos este mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo y los principios del reino a otras partes fuera de este país, de los Estados Unidos. Usted está sembrando en buena tierra, en buen campo. Considere entonces ayudarnos a llevar la palabra y vea las bendiciones de Dios. Créale a Dios. Voy a orar por ustedes. Hay medios electrónicos para hacerlo, así como dijo, no, pues es que yo no sé cómo hacerlo. De la misma manera que tiene conectado a Amazon y a no sé qué, y a Walmart Online y cosas de esas, Target, cosas de esas, lo puede hacer al reino de Dios también. Pero mire lo que no queremos aquí. No queremos dinero enojado ni dinero arrepentido. El dinero enojado es aquel que se Dios va a estar enojado porque dio algo. No lo haga, no hay fe ahí. El dinero arrepentido es, oh, no debía haber dado eso, ¿para qué lo? No, no va a traer beneficio a usted. Y Dios quiere que le traiga beneficio a usted. Amén. Hay otro dinero arrepentido. El dinero arrepentido es, Señor, te he robado por mucho tiempo, no te he creído, me arrepiento. Gloria a Dios, más bien es la persona, pero va y ahora siembra hasta lo que no ha dado en un año, en 2 años. Hay gente que ha pasado, hay gente, socios de este ministerio, han hablado conmigo, algunos me han llamado por teléfono. Hermano Hughes, me dijo una persona, me arrepiento delante de mi Señor y mi Salvador y mi Rey, y mi Señor Jesucristo, y me arrepiento delante de usted. Le dije, ¿por qué? Que he robado a Dios. No, gloria a Dios, bueno, está bien, ya se está arrepentido, sí, y voy a dar todo lo que no he sembrado en estos meses o algo así. Bueno, gloria, es entre Dios y ellos. Esta persona fue honesta. Amén, hay gran restauración en su vida. Amén, voy a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos a ti, te glorificamos, te doy la gloria, te doy la honra. Gracias que tú multiplicas lo que tus hijos siembran en esta noche. Hay una cosecha abundante para ellos. Yo llamo una abundante cosecha. Hablo que todo lo que hacen prospera. Gracias, Padre, que tú bendices nuestros socios, nuestros hermanos en la iglesia Vida de Fe y nuestros socios de Ministerios Palabra de Fe. Todas nuestras iglesias Vida de Fe en diferentes lugares, nuestros hermanos, tú los bendices espiritualmente, mentalmente, físicamente y financieramente, y nada hace falta en sus casas como nada hace falta en, nuestra, en mi casa. Aleluya. Te doy gracias. Hablo multiplicación. El Señor multiplica su semilla y hablo una cosecha para usted abundantemente. Aleluya. Te doy gracias por ello. Gloria a Dios. En el nombre y en la autoridad de aquel que nos amó y nos ama. También me pongo de acuerdo. Si alguno de ustedes está pasando por algún problema de sanidad en sus cuerpos, yo maldigo toda obra del diablo. Yo desato sanidad. Hablo palabras de fe y de autoridad que van en contra de esa enfermedad. Maldigo todo espíritu de muerte. Maldigo toda obra perversa y desato el poder sanador. Ahora hablo sus órganos sanos, su espalda sana, su cerebro sano, sus pulmones sanos, su corazón sano. Cada órgano de su cuerpo, cada hueso de su cuerpo, cada tejido de su cuerpo está sano en el nombre del Señor Jesucristo. Esto fue una emisión más y una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.